La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Estos son todos los zapatos barefoot que yo uso en mi día a día.
La sexta de los zapatos barefoot, mira.
La diferencia a simple vista de una zapatilla barefoot que respeta la anatomía natural de tu pie y una zapatilla, bueno, de convencional.
¿Merecen la pena las barefoot? Es un zapato minimalista, plano, flexible y muy ligero.
Creo que es una moda.
Seguro que muchos de ustedes lo han visto en anuncios en redes sociales, en televisión, o se lo han visto a personas en la calle, en el gimnasio o incluso en la montaña. El calzado barefoot o minimalista es la nueva tendencia de calzado en nuestro país. Este tipo de zapatos, que ofrecen la sensación de estar descalzo, está ganando una popularidad inesperada, atrayendo incluso a atletas y también a personas que lo usan en su vida diaria, incluso celebridades. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Laura, ¿cómo estás?
Lo hemos estado comentando estas semanas en la redacción y lo cierto es que tú también has percibido en la calle que estos zapatos cada vez son más comunes, ¿no? Que están de moda.
Sí, yo lo he visto en el gimnasio, en la calle, en el parque, incluso en el metro, y la verdad es que me llamó bastante la atención.
¿Cuáles son las características de esta zapatilla? Para intentar explicar un poco en qué consiste esta nueva moda.
Lo primero que hay que saber son las tres características clave de este tipo de calzado. Lo primero, suela fina y flexible. Lo segundo, cero drop, es decir, talón y punta a la misma altura. Y por último, punta anatómica para evitar la compresión de los dedos. Fueron introducidas por la empresa Vibram en la década de los 2000. Y es que fueron diseñadas inicialmente para navegantes y kayakistas por su agarre en superficies resbaladizas. Pioneras en este tipo de calzado minimalista, también conocido como Five Fingers, eso sobre todo en el ámbito deportivo, estas zapatillas con suela dividida en 5 dedos lo que ofrece al pie es una sensación de estar semidescalzo y con mayor tracción. El calzado dividido permite que los dedos tengan espacio entre ellos y no adopten una forma de garra, lo cual suele ocurrir con el calzado tradicional. Aunque ahora es una moda emergente, también hay que decirlo, al principio era un fenómeno totalmente marginal.
¿Y cómo es su popularidad actualmente? ¿Cómo está esto de moda realmente?
Como hemos dicho previamente, es tendencia en el running, fitness o para el uso cotidiano en el día a día. Aún así, para mí, lo que más me llamó la atención es que también se usa en la moda. Vibram hizo una colaboración con Balenciaga en el otoño de 2020 y a finales de octubre del mismo año, Rihanna lució unos botines Five Fingers sacadas de esta colaboración. Vibram también colaboró con dos marcas japonesas que presentaron un diseño más estilizado y similar a una zapatilla deportiva convencional con cordones, haciendo que este calzado pues sea más atractivo a la hora de querer comprarlo. En España, empresas como Onne Project están diseñando y fabricando este calzado como zapatillas convencionales, según Manel García, cofundador de la empresa.
La gran mayoría de lo que se ve a nivel visual es con la suela, es decir, hacer una suela que visualmente parezca gruesa, pero que realmente sea una suela fina, ¿no? Y básicamente la suela hace el 80%, diría yo, de que la zapatilla sea como más atractiva.
También me contó en qué se inspiran para desarrollar el empeine de su calzado.
Pues en la parte superior, pues usar un diseño que hicimos muy atemporal, básicamente, inspirado en zapatillas de los 80, de estas, pues todas las zapatillas que se ven, que se ven siempre, que no son algo específico, ¿no? Pues yo qué sé, tipo Reebok, Adidas, Nike, todas las versiones clásicas, y al final pues ese es, yo creo que es lo que busca la gente, un diseño parecido a lo que usarían sin ser barefoot, pero que sean barefoot.
Hablamos antes de Rihanna, pero es que hasta la reina Leticia ha llevado un modelo de zapatillas deportivas de esta empresa. Al final es otro ejemplo de lo impredecible que son las tendencias. Es similar al caso de las Crocs, que se popularizaron de un día a otro y atrajeron a numerosos diseñadores y artistas para colaborar con la marca. Como tengo mucha curiosidad con el tema, hice una cosa, utilicé Google Trends para comparar las búsquedas de la palabra barefoot desde 2004 hasta ahora. La gráfica muestra que empieza el aumento en 2022, con un crecimiento notable en la actualidad. Pero es que lo más destacable es que las búsquedas han aumentado casi un 600% de enero de 2022 a julio de 2024. María, CEO de Cackles Barefoot, una zapatería online especializada en calzado minimalista, explica cómo está siendo el auge en su local.
Sí, notamos un crecimiento en la demanda y en esta tendencia de buscar un calzado respetuoso. Antes se veía muy poco y ahora se ve bastante por la calle, no solo en niños, también en adultos. Se nota que va creciendo la demanda porque ya hay muchas marcas tradicionales que vendían solo zapato convencional, que ya se están dedicando a hacer zapato respetuoso infantil.
Miguel, ¿has podido hablar con alguien que las haya utilizado o que las utilice de forma habitual? ¿Cuál es un poco la experiencia del usuario?
Sí, le pregunté a tres personas que usan este calzado tanto en actividades deportivas, en su día a día o para pasear por el campo, por tal de conocer cuál está siendo su experiencia. Ellos son Diego, Nico y Claudia.
Yo antes tenía muchas molestias en la rodilla, en la cadera, no podía hacer caminatas demasiado largas. Y era principalmente por el calzado convencional, y desde que utilizo el calzado minimalista todo ha mejorado bastante.
Bueno, yo empecé porque había visto, estaba tratando de mejorar mi salud en diferentes áreas. Una de ellas pues era esta, ¿no? El tema de los pies. Y luego los beneficios que yo he experimentado sería un cambio en la postura corporal, un cambio en la forma de andar.
Yo, de hecho, el verano pasado me compré varios zapatos que tenían como plataforma gigante. Y es que era ponérmelos y no me gustaba ponérmelos mucho porque no podía andar bien, ¿no? Y lo que aporta, yo creo, que el calzado barefoot es como, yo diría, libertad, en un sentido de que no te tienes que estar preocupando en si te va a doler el zapato, si no.
¿Qué dice la ciencia o los expertos en la materia sobre este tipo de calzado?
Hay que decir que tiene su controversia. Hace más de 10 años, Vibram, que es la primera marca que te comentaba, que comercializaba este calzado, enfrentó 3 demandas colectivas por publicidad engañosa de su modelo Five Fingers. La empresa acordó pagar casi 3 millones de euros para reembolsar a los usuarios que lo solicitaron.
¿Y existe algún estudio que hable de los beneficios de este calzado minimalista?
La Universidad de Harvard publicó un estudio en el mismo año en que Vibram recibió las denuncias. Habla de reducción de lesiones y el fortalecimiento del pie. Sin embargo, todo hay que decirlo, la transición al barefoot presenta desafíos y riesgos, como esguinces en los músculos de la pantorrilla y tendinitis de Aquiles, debido a que requiere una mayor demanda de fuerza en los músculos del pie. Nuestro cuerpo al final lo que necesita es tiempo para adaptarse a las nuevas fuerzas de movimiento, porque eso nos puede causar fracturas por estrés. Al final lo que hace el estudio es sugerir que se necesitan más investigaciones para entender cómo influye el calzado en la forma de andar y en la adaptación de los niños a correr con estas zapatillas en comparación con los adultos. Hay otro estudio que se realizó en la Universidad Europea de Madrid. Fue publicada en el año 2020 y se centró en zapatillas con diferentes niveles de amortiguación y su impacto en las variables biomecánicas y las lesiones. Según esta investigación, las zapatillas de correr tradicionales debilitan el pie y alteran nuestra forma natural de movimiento, lo que podría aumentar las lesiones en la rodilla y la parte inferior de la pierna.
Neus Moya es podóloga y experta en calzado infantil. ¿Qué tal, Neus? Bienvenida a Código de Barras.
Hola, buenas. Gracias por invitarme.
¿Cuál es la motivación que tiene principalmente la gente para hacer ese cambio y pasar a estos zapatos un poco pues más amables con el pie? ¿Qué es lo que sucede con los zapatos tradicionales?
Claro, yo lo que he visto es que en mi caso lo que pasa es que como hemos iniciado un cambio en los niños, los padres ven los beneficios de este zapato. Entonces ellos se replantean qué problemas les dan a sus pies. Y muchas veces pues nos encontramos que, claro, si hemos llevado siempre una puntera estrechísima que ha deformado un poquito el juanete y los dedos en garra, pues al final te replanteas si llevando un zapato que tenga espacio en los dedos puede mejorar esta patología, ¿no? Luego, pues por ejemplo, las suelas muy rígidas que no permiten doblar el pie hace que tengamos dolores, que se nos agoten los pies. Entonces todo esto ha motivado a que muchas personas hayan decidido hacer el cambio. Y también va muy bien la experiencia vivida, ¿no? Y que al final la transmiten a otras personas. Pero sobre todo es eso, los daños que provoca el zapato convencional.
Ya has dado alguna pincelada, pero ¿cuáles son principalmente todos esos daños que nos provocan los zapatos que utilizamos habitualmente o que podemos comprar en cualquier tienda o en cualquier zapatería?
Yo lo dividiría por partes y resumiendo mucho, ¿eh? Pero serían las suelas que son muy gruesas y poco flexibles. Al final lo que hacen es inhibir el trabajo de la musculatura del pie, con lo cual lo atrofia este pie, lo deja sin estímulo y a la larga provoca pues dolores y hiperpresiones en los pies. Las punteras estrechas son una de las principales causas externas de los juanetes, que conocemos como juanetes, ¿no? O dedos en garra. Por dos motivos. Primera, porque comprime el pie continuamente hacia adentro. Y en segunda, por atrofia muscular secundaria, a que los dedos no se pueden mover en todo el día. Y esta misma atrofia muscular provoca esta desviación de juanete. Y luego el tacón o la diferencia de altura, ¿no? Que no hace falta un tacón de 10 centímetros, hablamos uno de 4. Eso lo que hace es desplazar todo el peso del cuerpo hacia adelante, hacia los metatarsianos. Provoca hiperpresiones y, aunque no hay evidencia científica, sí que hay evidencia clínica, lo vemos en consulta, que al final la musculatura posterior se retrae. Y esta retracción hace lo típico, ¿no? Que las mujeres mayores te dicen, yo es que no puedo caminar descalza, que me voy hacia atrás, ¿no?
Sí, es verdad. Pues
sí. Pues es por eso. Entonces, básicamente, y muy resumido, son algunas de las patologías que pueden causar. En cuanto tú le pones una suela relativamente fina, que es muy flexible, y ya empezamos a permitir el movimiento de este pie, la cosa ya cambia muchísimo. Pero sobre todo, lo más importante es que la puntera dé espacio a los dedos. Cuando estos dedos tienen espacio, mejora la propulsión, el amarre al suelo, trabaja toda la musculatura intrínseca del pie. Entonces los beneficios son brutales y prácticamente instantáneos.
Si hemos decidido ya que vamos a utilizar este tipo de zapatos, ¿es tan fácil como ir y cambiar todos nuestros zapatos a unos tipo minimalistas o tenemos que seguir un proceso de adaptación de nuestro pie?
Hay gente que lo hace así, a lo bruto, pero no se aconseja ir poco a poco. Siempre explico lo mismo. Es como si llevamos una vida de 10 años sedentarios, ¿no? Trabajamos en oficina, nos movemos y de repente vamos a empezar a ir al gimnasio 4 veces por semana. Uh-huh. Probablemente tendremos una sobrecarga o una lesión. Y siempre digo, la conclusión es que es malo. ¿El gimnasio es malo? ¿Hacer deporte? No. La conclusión es que el cuerpo requiere de una adaptación. Pues lo mismo pasa con el pie. Ir descalzo no es malo, el barefoot no es malo, caminar por la playa descalzo no es malo, pero requiere una transición previa que consiste en primero, un profesional que valore el pie y decida si realmente esta persona es apta para el barefoot, que casi siempre lo es, y luego se hacen unos ejercicios para tonificar este pie previamente a ponerlo a las trincheras, digamos, ¿no? Lo que le damos es tono al pie y trabajamos mucho la musculatura posterior para que cuando pasemos al barefoot lo hagamos de la forma más segura posible.
Yo utilizo una plantilla, en este caso en un zapato, vamos a llamarlo, entre comillas, tradicional. Si yo quisiera hacer el cambio al calzado minimalista, ¿qué tipo de plantilla sería la adecuada?
Sí, yo siempre digo que claro, depende de la patología que tenga cada uno y se valore si esta patología con esta plantilla podría adaptarse en un calzado barefoot. En consulta lo estamos haciendo muchísimo y funciona siempre. Y el tipo de plantilla dependerá muchísimo de la patología. Por ejemplo, en un pie que es muy plano y que cae hacia adentro, que se llama valgo, la plantilla requerirá un poquito más de contención medial al principio hasta que este pie coja tono. Si, por ejemplo, hablamos de un pie con mucho, mucho, mucho puente, de estos tan cabos, la plantilla lo que hará es distribuir las presiones, porque claro, si de repente a este pie le ponemos sin tacón y una suela muy, 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 muy fina, este pie va a sufrir porque el apoyo que tiene es muy poquito. Los pies que son muy cabos tienen muy poquito apoyo, muy, muy poca grasa plantar. Entonces lo que hacemos es, hasta que este pie se expanda, vamos a darle pues un poquito de apoyo, ¿no? Entonces dependerá mucho de la patología del paciente.
Uh-huh. Por último, Neus, tú trabajas con niños y creo que es una etapa muy importante para educar o empezar con muchos hábitos, uno de ellos este que comentas. Nosotros seguramente ya tenemos el pie viciado o algo deformado, pero ¿qué beneficios tiene trabajar con este tipo de calzado prácticamente desde que los niños empiezan a caminar?
Claro, para los niños el beneficio es brutal. Debemos tener en cuenta que el pie, cuando el niño empieza a caminar o nace, hay gran parte cartilaginosa, con lo cual cualquier compresión que se haga externa puede ser perjudicial, y lo era y lo veíamos en niños mayores hasta hace bien poco. Uh-huh. Luego los dedos, por ejemplo, al nacer es muy típico que el segundo dedito esté un poquito más elevado que el resto, y eso seguía así hasta niños mayores. Ahora ya no, ahora ya como tiene espacio en la puntera, estos dedos bajan. Claro, el beneficio de dar todo el estímulo del suelo al niño mejora el equilibrio, la propiocepción y el trabajo del pie. El hecho de que le demos espacio en la puntera mejora el amarre de los dedos al suelo, ¿no? Es que se llama el movimiento de reptación para caminar. Sí. Y por tanto mejora la estabilidad brutal. Es que un niño que lleva un zapato que realmente respete el desarrollo del pie, y ojo, cuando decimos respetar es que no perjudique, obvio, pero tampoco debemos beneficiar este pie. Es decir, cualquier zapato que nos digan, mira, pon este zapato porque le aumentará la estabilidad, le ayudará a caminar antes, le ayudará a caminar mejor, tampoco se lo debemos poner. El niño tiene que ponerse de pie y caminar cuando realmente su sistema nervioso esté preparado para ello.
Pues Neus Moya, enfermera, podóloga infantil y CEO del Centro Podológico Lopeu, muchísimas gracias por haberte acercado aquí a Código de Barras.
Gracias a vosotros por invitarme.
Pues nada, Miguel, ya sabemos mucho más sobre este tipo de calzado que está ahora muy de moda. Yo quería preguntarte, ya que tú lo has estado viendo en la calle, lo has estado viendo en el gimnasio, ¿pretendes empezar a utilizar este tipo de zapatos?
Al principio quería pretenderlo, pero me ha pasado una cosa che ha hecho che me eche para atrás.
Queste sono le scarpe che aderiscono ovunque. Saguaro produce quelle che sono le calzature aderenti che può portare.
Y dirá, ¿esto qué es? Que no lo entiendo porque no está en mi idioma. Pues debido a toda la documentación que he llevado a cabo, el concepto barefoot me ha trastocado el algoritmo. Es decir, entro a Instagram, anuncio. Entro a YouTube, anuncio. Que quiero descargar canciones en MP3 de YouTube, anuncio.
O sea que estás hasta arriba ya de ya no te cabe más barefoot en la cabeza.
A mí esta publicidad invasiva no me gusta. Mira que AliExpress es invasivo, que me manda correos cada 5 minutos, pero esto es pasarse.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias.
A vosotros como siempre. The waterfall with you, a brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl. Do you remember when we used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
la la ti da, la ti da. The other day, my, you have grown. Cast my memory back there a lot. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. And you, my brown-eyed girl, do you remember when we used to sing, sha la la.